Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este martes 18 de julio. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Los Altos, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que se va a analizar la situación de la influenza aviar en Jalisco y su relación con el ser humano. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Ahora es momento de darle la bienvenida al doctor Juan Antonio Serratos Vidrio, profesor investigador del Departamento de Ciencias Pecuarias y Agrícolas del Centro Universitario de Los Altos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy amable.
Muchas gracias a usted, doctor. Es nada más un momento para comentarles que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Ahora sí, con mucho gusto cedemos el uso de la voz al doctor Juan Antonio Serratos Vidrio. Adelante, por favor.
Muy amable. Nos da mucho gusto nuevamente reunirnos con ustedes, portavoces de toda esta situación interesante para la avicultura, que es una actividad que obviamente nos interesa muchísimo a todos los que estamos involucrados dentro de la producción de alimentos para el hombre. Como siempre lo he dicho, es una gran responsabilidad para nosotros mantener un cuidado particularmente muy especial a todos los animales que nos proporcionan alimento para el humano, definitivamente. Entonces, en esta ocasión, rápidamente me voy a permitir hacer esta breve relatoría acerca de lo que nos ocupa el día de hoy con respecto a la inquietud que tenemos sobre influenza aviar en nuestra localidad. Para esto, me voy a permitir primero hacer una referencia de particularmente del agente infeccioso. Después vamos a dar paso a ver cómo se encuentra un marco de referencia mundial y por último aterrizaríamos con particularmente en nuestra localidad, que es una localidad que es muy importante dentro de lo que es la producción de huevo para plato, para que de alguna manera nosotros podamos obtener todo el beneficio de los alimentos, pero con responsabilidad y también con la inocuidad correspondiente. Así es que, si me lo permiten, vamos a empezar rápidamente a dar un recorrido acerca de los agentes infecciosos. Como pueden ver ustedes en esta información que yo comparto, la influenza aviar es causada por un virus del tipo A, el cual pertenece a la familia de los ortomixovirus. Algo muy interesante, recuerden que nosotros hemos reportado este padecimiento en México y particularmente en la zona de los Altos de Jalisco desde 1994. O sea, es decir, ya tenemos muchos años conociendo del padecimiento y eso nos ha obligado a ejercer muchas actividades y muchas acciones para salvaguardar primero la vida de los animales y en segundo proteger a través de la inocuidad la producción de alimentos, que sabemos que es muy importante. El huevo es un alimento de primer orden, está en la canasta básica y sabemos que nos aporta un 13% de proteína, más vitaminas, más lecitina, más toda una serie de elementos nutricionales importantes para el hombre. Por eso me permití presentar a ustedes este breve resumen con respecto al padecimiento que hoy nos aqueja y que debemos de mantener mucho cuidado en cuanto a las acciones que nosotros debemos de realizar para tratar de evitar en la medida de las posibilidades los problemas en primera instancia en nuestros animales y segundo en la alteración de la inocuidad del huevo, alimento, como ya les mencioné, que participa en la canasta básica. Ahora bien, miren ustedes que cuando hablamos de agentes infecciosos, bacterias, virus, parásitos, etcétera, nosotros estamos en un compromiso muy amplio. Es decir, no solamente es un agente infeccioso, sino que tiene una gama de particularmente de oportunidades para mutar y poder convertirse en un problema para nosotros. Y aquí lo vemos. Este agente infeccioso participa con 16 genes de hemoaglutinina y 9 genes de neuroaminidasa, que son obviamente antígenos que comparten los virus y que obviamente si hacemos un acercamiento de lo que estamos mencionando, pues diríamos que son 16 por 9. Así es que ya se imaginarán ustedes qué complejo es el estar solucionando este tipo de problemas infecciosos a la par con otro tipo de bacterias que se pueden incluir dentro del organismo de nuestras aves. Por eso es muy importante que nosotros podamos participar con ustedes, el público en general, la gente que favorece con el consumo del alimento que es el huevo y obviamente salvaguardar en primera instancia la vida de los animales. Ahora bien, en el marco de referencia que tenemos, el año pasado nosotros vimos una cantidad inusitada de problemas que afectaron en el mundo. Particularmente la cepa que nos afectó fue el H5N1. Nosotros lo conocemos, el H5N2, desde 1994, pero en 1996 hubo una variante que es el H5N1. Hoy en día estamos mirando que nos afectó terriblemente el año pasado. ¿Por qué razón? Porque déjenme decirles una situación muy interesante. México es el primer país en el mundo que ha logrado contener la infección a través de una vacuna de virus muerto. ¿Qué significa esto? Significa que hemos considerado la participación del virus, pero que no vaya a replicarse en un futuro, una vez que lo aplicamos a los animales. ¿Cómo garantizamos que no haya replicación? A través, obviamente, del manejo de este virus, cortando su vida y dejando solamente las partículas de proteína que nos hacen un recuerdo de memoria en las aves para garantizar una inmunidad. Definitivamente esto es algo que nos ha traído una serie de investigaciones muy complejas, pero a la vez muy interesantes. Y consideramos que hoy en día ha cambiado este panorama para nosotros. Por eso lo que vemos nosotros acá de África, que tuvieron una afectación de 207 brotes con una mortalidad de 2.200.000. En Asia, 666, con 14.900.000. En Europa, con 5.379, 42 millones de aves. En América, fue la devastación. Estados Unidos, la zona centro, no están proponiendo la vacuna para sus animales. Por lo tanto, ha habido un problema muy serio que nos viene a corresponder, obviamente, tratar de solucionar ese tipo de situaciones que nos obliga a trabajar en conjunto. Y vean ustedes entonces que tenemos una cantidad de aves que han fallecido por esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en México? En México hemos tenido este tipo de presentaciones de problemas en las áreas particularmente en donde no habíamos tenido un programa de vacunación. Obviamente, en estas áreas donde no habíamos tenido un programa de vacunación, ha habido afectaciones. Déjenme decirles que en junio, en Coahuila, tuvimos una afectación muy grave en las reproductoras de aquella zona. En octubre, en el Estado de México y en Jalisco, en aves silvestres y en aves de traspatio. Afortunadamente, no fue localizado o focalizado este problema en aves comerciales o en aves de producción. Aguascalientes y Chiapas también reportaron algunos brotes que, como les menciono, también fueron en animales silvestres y de traspatio. En Nuevo León, ya estuvimos por allá visitando Nuevo León y pudimos ver que en realidad las granjas que no estaban siendo vacunadas han tenido algunas afectaciones. ¿Qué significa el vacunar? Significa protección. ¿Qué significa no vacunar? Significa que estamos libres de la enfermedad, sí, pero con un gran riesgo. Por eso nuestro mensaje siempre va a ser que hagamos lo correspondiente en bioseguridad, pero que tratemos de reforzar la bioseguridad con el programa de vacunación que va a ser el más adecuado. Sonora y Yucatán, lugares en los que no habíamos tenido referencia, a hoy ya la tenemos. Mas sin embargo, ya están recapitulando esta situación de llevar a cabo acciones como el proceso de la vacunación. Y por último, en febrero en Aguascalientes, que fue uno de los lugares en donde también se presentó a nivel productivo, a nivel comercial, tuvimos un brote en el cual obviamente las autoridades nos ayudaron mucho para que se pudiera solucionar este tipo de problema. Ahora bien, lo que nos ocupa hoy en día, tenemos esa preocupación. ¿Qué pasa con el virus si llegase a presentar en los humanos? Los virus de la influenza aviar usualmente no afectan a los humanos. Decimos aquí que algunas personas que estuvieron en contacto con el virus o con las aves afectadas, pero que no han tenido protección, presentaron alguna alteración de su salud. Una alteración leve de su salud que pudiéramos considerar ya en otra charla que tuvimos la oportunidad de participar con ustedes, estaba con nosotros un médico humano, en donde nos confirmó obviamente que nuestra participación era muy interesante porque hacíamos de conocimiento a todos los usuarios de las redes sociales y de toda la información que tenemos ahí, de que podíamos estar tranquilos salvaguardando nuestra integridad a través de la bioseguridad. Ese es un factor importantísimo, definitivamente. Por esa razón me permití hacer esta relatoría a través de esta información y dejarla muy claro para todos nosotros. La actualización que tenemos a través de la Organización Mundial de la Salud en julio, en el 7 de julio del 2023, nos menciona que hay la preocupación, pero estamos en la ocupación. Es decir, nos estamos ocupando de cada caso. Puntualmente nos estamos ocupando de cada caso. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en los humanos puede llegar a presentarse como un cuadro clínico respiratorio sencillo que no va a causarnos ningún otro trastorno. Mas sin embargo, es responsabilidad de todos los que estamos al frente de los sistemas de producción que podamos ahondar en mantener esos programas de bioseguridad, pero también haciendo énfasis en el programa de vacunación. Nosotros, como les digo, en México tenemos la vacunación desde 1994. Entonces, estamos garantizando que en nuestra localidad se mantenga de una manera aislada, pero salvaguardando las medidas de bioseguridad, definitivamente. Y ahora bien, ¿qué pasa en México? En México tenemos 165 millones de aves, pero déjenme decirles que solamente en Jalisco tenemos 90 millones de ellas. O sea, el 55% de la población nacional lo tenemos ubicados en una zona muy cercana a nosotros, definitivamente. Esa es la preocupación que tenemos el día de hoy. Salvaguardar la integridad, primero, física de los animales, de salud, y segundo, salvaguardar la integridad de la población. Eso es lo que nos está ocupando el día de hoy, haciendo acciones de bioseguridad, promoviendo responsablemente los procesos de vacunación para que de alguna manera podamos llevar esa protección a toda nuestra gente. Nos sentimos muy comprometidos con estos programas de bioseguridad, de protección y de producción. Obviamente, los procesos de bioseguridad deben de seguirse en todas las instalaciones, desde las más rústicas hasta las más equipadas, las más, obviamente, con avances tecnológicos muy importantes. En todos los sentidos debemos de mantener un proceso de bioseguridad muy importante. Y, como hago referencia nuevamente, el control de la vacunación a través de un programa que se establece en conjunto con las autoridades de México y que nos permiten avanzar en el control de la enfermedad. Por eso es importantísimo que nosotros sigamos haciendo énfasis en las observaciones del día al día. Y en un grupo de investigadores de la universidad nos hemos dado la tarea de complementar toda esta información para ustedes y corresponderla para que tengan ustedes la confianza de que estamos haciendo lo posible, en la medida de lo posible, evitar las infecciones, tanto en las aves como en los humanos en esta localidad.
Muchas gracias por su explicación, doctor Serratos Vidrio. Vamos ahora a la sesión de las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Pues ayer la OMS informó sobre los casos de gatos en Polonia que habían sido encontrados con un virus aviar. Sí. ¿Esta situación puede replicarse aquí también en México, sobre todo porque también explican que hay la preocupación de que haya cepas que se combinen con las de mamíferos y se pueda generar otra que pues también fuera dañina?
H3N2 es el particularmente es la cepa viral que afectó. H3N8 es la cepa que afectó a mamíferos y que no está en el cuadro básico de las infecciones con nuestros animales, particularmente con las aves, ¿no? Definitivamente. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocasionó este cruzamiento de virus? Lo ocasionan, obviamente, las aves migratorias, las aves silvestres. Sí, definitivamente. Ellas lo padecen, pero de una manera inocua. Es decir, no se enferman, no se mueren, mientras no haya ninguna otra vector o haya alguna otra alteración que cause problemas a su enfermedad, definitivamente. Entonces, sí sabemos nosotros que H3N8 puede llegar a los mamíferos, puede infectar a los gatos. Por eso es bien importante que en nuestras instalaciones tengamos un control de fauna nociva, pero a través de un mecanismo, no a través de un felino, definitivamente. Entonces, muy interesante su comentario. Gracias.
Pues, ¿qué tendría que pasar en Jalisco? Quizá que haya una alerta más en el control de gatos que están rondando las zonas donde se crían las aves, o ¿qué tendría que pasar? ¿Cómo considera que está el estado actual en Los Altos, al menos?
Sí, definitivamente, es muy buena su observación. Con respecto a la presencia de mascotas dentro de las granjas avícolas que nosotros frecuentamos, la verdad es que tratamos de mantener una distancia muy considerable, tanto perros como gatos, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque sabemos que los perros y los gatos nos van a cuidar de la fauna nociva. Hoy en día estamos haciendo las propuestas de que cambiemos esos modelos de trabajo. Bien lo mencionó usted, en Noruega, pero también en África, donde hemos visto este tipo de situaciones de convivencia de otros animales con las granjas avícolas, definitivamente. Entonces, creo que hay que ser responsables en ese sentido, y eso es lo que estamos proponiendo, y eso es lo que estamos ejerciendo el día de hoy, tratar de evitar en la medida de las posibilidades la presencia de estos animales.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. ¿Cuál es la situación entonces en las granjas de Jalisco? ¿Se han sacrificado aves? ¿Se ha tenido que hacer cuarentena en algunas granjas? ¿qué tendríamos que saber los consumidores de aves por esta información que nos está dando?
Sí, me permití presentar a ustedes este mapa de control en donde sabemos nosotros que Jalisco es una de las zonas de el estatus que hoy día mantenemos, se llama erradicación de control con vacuna. Es decir, nosotros en nuestra localidad estamos vacunando al 100% de la población. Afortunadamente, en los últimos 7 meses que tenemos del año, no se han presentado ningún brote que hayamos tenido que sacrificar animales o cuarentenar. Porque como bien le comento, desde 1994 nosotros en Jalisco estamos utilizando la vacuna H5N2 y de alguna manera nos está dando una reacción cruzada y o una protección cruzada definitivamente con la enfermedad. Afortunadamente hemos tratado la enfermedad de una manera diferente a otros lugares o a otros países y eso nos da una gran responsabilidad de seguir manteniendo ese estatus en Jalisco.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, doctor. Iván Mendo de N+. Doctor, ¿qué porcentaje de los avicultores de Jalisco, de este 55% de la población de aves de nuestro país, han participado en estos programas de vacunación? ¿Y qué les diría, digamos, a los que no se han visto interesados en hacer estas medidas preventivas?
Bien, voy a caracterizar 3 áreas definitivamente. La zona sur, que diríamos nosotros, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, donde tenemos una población activa muy importante. Hemos estado en coordinación con todos ellos y saben de antemano que deben de utilizar este tipo de control de problemas, definitivamente. Así es que tenemos la seguridad de que el 100% de los participantes están en pro de seguir haciendo nuestros programas de control y erradicación a través de bioseguridad y de vacunación. La zona de los Altos de Jalisco, particularmente la zona de Tepatitlán, que participa también con una cantidad importante de aves, 40 millones de aves que tenemos en 15,000 kilómetros cuadrados, el 100% está participando con los programas de control y erradicación del problema. Es decir, están participando con la aplicación de la vacuna, definitivamente. Ahora bien, la zona sur, hacia donde tenemos la producción de pollo de engorde, eso es importantísimo para nosotros. La zona sur de nuestro estado, que maneja el pollo de engorde, hemos estado invitando a los productores de pollo de engorde a que se sumen al esfuerzo que estamos haciendo para garantizar que los productos alimentarios que estamos elaborando tengan una inocuidad para el humano, definitivamente. Ahora bien, hay que recordar que todos los productos que estamos generando para el consumo humano van a tener un proceso de cocimiento. Eso nos ayuda más a garantizar que el virus no va a estar presente en los platos de las familias en la localidad.
¿Quiere decir, doctor, que estos avicultores no han entrado bien a estos programas de control?
Sí, lo que pasa es que hay que recordar que las aves de larga vida que tenemos nosotros en estas localidades que había mencionado, tanto en Lagos de Moreno nosotros en Tepatitlán, estamos haciendo el programa de vacuna. En pollo de engorda no es así, porque recuerden ustedes que cada 45 días ellos hacen una repoblación. ¿Por qué? Porque la vida de estos animales es muy corta. Entonces estamos invitando a que con cada repoblación dentro de la producción que ellos manejan, como en el caso de los avicultores de pollo de engorde, sigan manteniendo los programas de vacunación.
Esto está impactado por las modas de consumo que ahora quieren sin vacunas, bueno, sin hormonas, que libres de jaula, etcétera, etcétera. ¿Esto impacta también en que se vacunen o no?
Sí, señor. Eso es muy importante porque hay que reconocer que no estamos utilizando antibióticos. Sí, definitivamente. Eso es la parte esencial. No utilizar antibióticos. Utilizar otros medios, otros mecanismos. Sí, como son los aditivos naturales. Pero también para el control de las enfermedades, las vacunaciones. Sí, y eso nos va a garantizar a nosotros que haya un control real de los problemas que se pueden padecer. Gracias, señor.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal, doctor? Yatnel Ortiz, de Imagen Televisión y Viz Media. Preguntarle, ha referido que se tiene ahorita un control con vacunación en las aves para evitar pues que esto pues afecte a la población actual que hay aquí en México y en Jalisco. Pero, de acuerdo con lo que dijo la OMS, de que este virus podría mutar y afectar a humanos, ¿qué posibilidad hay de que eso pudiera llegar a pasar? ¿Qué afectaciones podría generar en el ser humano? Principalmente que sean mayores a las que mencionó hace un momento que hay, que son afectaciones leves, ¿no?, de una gripe común. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos riesgos que se podrían caer o en los que podría repercutir que este virus mute de una forma en la que afecte completamente al ser humano?
Muy interesante su comentario. Recuerden que hace un momento mencioné que nosotros estamos proponiendo una vacuna con virus muerto. Una vacuna de virus vivo, la diferencia está en que puede replicarse y puede afectar al humano. Sí, definitivamente. Una vacuna a virus muerto es una vacuna que obviamente el virus que lleva ya no tiene la capacidad de replicarse porque obviamente se le ha quitado esa capacidad, pero también ya no está activo el virus. Sí, es una partícula antigénica que llega al organismo del animal y el organismo del animal promueve una respuesta inmune. ¿Qué pasa con los virus vivos? El animal lo recibe, pero lo excreta y se puede replicar en el medio. ¿Qué pasa con un virus muerto? El animal lo recibe, lo excreta, pero no se puede replicar. Entonces, no va a haber afectaciones para el humano, definitivamente. Yo la semana pasada estuve vacunando unas aves con el virus muerto y créanme que la verdad es una solución muy importante para el productor y también sentimos nosotros que es una gran responsabilidad. Y gracias a todos los mecanismos que conocemos de antigenicidad y demás, de inmunidad, podemos proponer que se siga promoviendo la vacuna como un instrumento de control para los problemas que se están teniendo. Gracias.
La siguiente pregunta.
Henry Saldaña, de aquí de Canal 44 y de Cuadratín Jalisco. Preguntarle, ¿fue en este año cuando también hubo un problema aviar precisamente en la zona de Los Altos, ¿no? Hubo el sacrificio de varios, pues bueno, de millones de animales también. Fue en enero del 2023, creo que fue.
Fue en Jalostotitlán. En Jalostotitlán, una granja avícola que no había promovido la vacunación, se llegó a la cuarentena de esa granja avícola y obviamente las aves que estaban ahí fueron sacrificadas, fueron alrededor de aproximadamente, tengo una idea no muy concreta porque los datos no los concretizaron totalmente a través de los canales adecuados, pero fueron alrededor de 150 mil aves. Eso fue lo que tuvimos nosotros. Para un total global que tenemos nosotros en Jalisco, o bueno, en nuestra zona de 45 millones de aves, solamente en la zona de Los Altos, como les digo, en 15 mil kilómetros cuadrados, tenemos nosotros esa cantidad de aves. Y además tenemos bovinos leche, cerdos y 130 mil habitantes. Entonces es complejo, pero a la vez con mucha responsabilidad. Lo estamos logrando.
La siguiente pregunta. Gracias.
Por último, de mi parte, doctor, quería saber si pudiéramos decir propiamente que Jalisco está preparado para una situación emergente. También la OMS mencionaba con el mismo caso que referí, de que se temía por una pandemia, ¿no? Una pandemia, no sé si en los gatos o en las aves de allá de esta parte de Europa, pero Jalisco también podría correr este riesgo. Y no sé si también tengamos un porcentaje del número de aves que están vacunadas en la entidad. No sé si quedó en que es el 100%, porque ahorita mencionaron que el año pasado en Jalostutlán pues tuvieron esta situación, entonces quería saber esa parte.
Sí, correcto. Podemos considerar que el global de nuestra población de Jalisco, considerando también en pollos de engorda, tenemos un programa de vacunación exitoso, definitivamente. Como lo puedes ver aquí, menciono algunas características particularmente del virus que afecta a los mamíferos, y pueden ver ustedes que aquellos que han causado infecciones en seres humanos no tienen la capacidad de fijarse fácilmente a los receptores que predominan en las vías respiratorias superiores de los seres humanos. O sea que sí puede afectar a algún ser humano que tenga cierta debilidad en su respuesta antigénica ante la presencia de los virus de tipo respiratorio. Definitivamente sí puede causarse alguna alteración. Mas sin embargo, nosotros nos sentimos muy comprometidos y muy responsables de mantener el proceso de bioseguridad y mantener el programa de vacunación en nuestra entidad. Por esa razón, redoblamos esfuerzos para trabajar en pro de la salud de los animales. Después de ese caso que hicieron referencia de Jalostotitlán, afortunadamente no hemos tenido ninguna otra referencia en casos que han complicado la vida de los animales.
Muchas gracias. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias al doctor Juan Antonio Serratos Vidrio por su exposición. Gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de la situación de la influenza aviar en Jalisco y su relación con el ser humano. Muchas gracias. De verdad, a todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.